más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes, ya 28 de marzo del año 2023. Vamos a conocer opiniones que nos llegan desde la isla ante la escalada de violencia que se vive en el país. Tendremos la denuncia que ha hecho la líder de las Damas de Blanco con respecto a que ha sido detenida nuevamente, y eso fue el domingo pasado. Tendremos además el adelanto de lo que tiene preparado para hoy en Cuba al día Tomás Cardoso y, por supuesto, más informaciones. ¿Quién continúa acompañándoles? Bueno, pues este equipo: Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
En Cuba se vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos, y que podría ser el reflejo de una profunda crisis social. Ivette Pacheco indagó sobre esta situación y conversó con víctimas, ciudadanos comunes y una experta en sociología.
Durante el primer trimestre de 2023 se han reportado en Cuba un número considerable de casos de violencia social. Familiares de las víctimas informan en las redes sociales, pero también los hechos han sido recogidos por medios y organizaciones independientes. Al menos 10 personas asesinadas en diferentes provincias del país. En la mayoría se trata de asaltos con arma blanca para robar un teléfono celular o un medio de transporte conocido como motorina. Entre los sobrevivientes a estos asaltos se encuentra Brian, un joven habanero de 18 años que esperaba a su novia en una parada a inicios de marzo, cuando dos individuos lo apuñalaron para quitarle su celular. Desde Mantilla, La Habana, su madre, Yosleivi González, explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Fueron jóvenes entre 24 y 25 años, pero bueno, estaban con un pañuelo tapados. Como está en este momento la economía de este país, están pasando todas esas cosas, por lo menos no hay seguridad para salir con un teléfono en la mano.
Otras dos personas han sobrevivido a estos asaltos, la habanera Gretel Benítez y el joven holguinero de 16 años, Lester Domínguez. Sin embargo, en opinión del cubano Héctor Beltrán, Cuba es un país seguro. Así lo expresó a Radio Martí desde el Vedado, La Habana.
Si en este país todo el mundo está seguro, es posible que exista alguna violencia, pero en el mundo entero hay violencia.
Contactamos además con Juana Nodarse, residente en el municipio Centro Habana.
Están asaltando, están dando machetazos, están dando cuchillazos, están dando piedra y están dando de todo.
En lo que va de año, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba ha reportado 18 feminicidios. Sobre el tema, la socióloga cubana Elaine Acosta, desde Miami, dijo a Radio Martí.
Lamentablemente no tenemos un monitoreo cuantitativo sobre estos hechos de violencia. Pero sí es esperable que en el contexto actual de agudización de todas las crisis que está viviendo la sociedad cubana, que además permean todos los ámbitos, es razonable desde el punto de vista sociológico que los hechos de violencia aumenten. Si el Estado cubano además opera de manera violenta a reprimir también las distintas libertades, es lógico también que haya una especie de respuesta y de escalada, ¿no?, frente a una actitud violenta de uno de los actores, obviamente, más importantes de la sociedad, que es el que debe propender, ¿no?, a una especie de armonía social, que no es, en este caso, como está actuando el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y además su esposo Ángel Moya, fueron detenidos el domingo y fueron liberados el lunes, así lo denunció Moya.
Fueron arrestados por mujeres policías vestidas de civil cuando salían de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lauton, según relató en redes sociales Moya, expreso político del Grupo de los 75.
La agencia de noticias EFE informa que este es el arresto número 45 desde que a principios del año 2022 la líder de las Damas de Blanco retomó sus protestas dominicales.
Activistas de varias regiones del mundo advirtieron el lunes en Madrid de los peligros que acechan a la democracia y pidieron unidad para protegerla.
En el encuentro llamado Protegiendo las democracias de las semillas del autoritarismo, hubo fuertes críticas a la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros.
La activista cubana Carolina Barrero tildó las elecciones en Cuba como una farsa y denunció las detenciones de activistas que intentaron acercarse a los colegios para dar cuenta de la participación.
La nicaragüense Bianca Yader insistió en que la violación a los derechos humanos es sistemática en su país, donde nadie está a salvo.
La venezolana Isadora Subillaga aludió a la relación de Rusia con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
12:35, tiempo de conocer qué nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, pues terminaron las elecciones y hoy martes en la mañana tenemos un video en el occidente del país, en Pinar del Río, 5 libras de boniato en mal estado. Que cuando digo mal estado quiere decir que la mitad del alimento hay que desecharlo, uh-huh, porque tiene particularidades como podrido y demás. Está costando 300 pesos.
300 pesos. Increíble.
Los precios, el mercado cubano, disparado. El informal no engaña. Repartieron lo poco que tenían la semana previa con la pachanga de Ascanel, los funcionarios cubanos, para que la gente fuera a votar. Pero en la concreta, a partir de ayer, es crítico lo que hay en la calle. Y es lo que alertaban los cubanos. Uh-huh. Que después de las elecciones había que apretarse el cinto.
Sí, sí.
De eso vamos a estar hablando, vamos a hacer un recorrido por varias provincias cubanas y la situación es compleja. También vamos a ver qué está pasando con los apagones y
algunos medicamentos.
Y los medicamentos. Por cierto, la crisis en Santi Espíritu se volvió a agudizar con el faltante de leche.
Exacto.
Volvió otra vez en Santi Espíritu y en otras provincias cubanas. Ese va a ser el tema central. ¿Qué es lo que más les importa a los cubanos? ¿Qué encuentran para comer?
Exacto.
Porque cualquier situación normal en un país del mundo que se resuelva con ir y comprar en Cuba es la pesadilla del día.
Así es, exactamente como bien lo dice Tomás. Y a las 2 de la tarde usted no deje de escuchar Cuba al Día. Gracias, buenas tardes.
Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Play ball y juguemos dos. Arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas con una doble cartelera este jueves 30 de marzo. Primero, a la 1 de la tarde, los Gigantes de San Francisco versus Yankees de Nueva York. Y luego a las 7 p.m., los Medias Blancas de Chicago versus campeones mundiales Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, play ball, juguemos dos y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Minutos del mediodía y ahora continuamos con más noticias. El gobierno de Estados Unidos restringirá el uso de software comercial que se ha utilizado para interferir teléfonos móviles de periodistas, activistas y disidentes en todo el mundo. Yoconda Tapia reporta desde Washington.
El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para que el gobierno de Estados Unidos restringe el uso de herramientas comerciales de software espía que se han utilizado para vigilar a activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes en todo el mundo, respondiendo a las crecientes preocupaciones en el país y a nivel global a propósito de los programas que pueden capturar mensajes de texto y otros datos de teléfonos celulares. Algunos de esos programas, los llamados exploits de clic cero, pueden infectar un teléfono sin que el usuario haga clic en un enlace malicioso, y es ampliamente conocido que los gobiernos de todo el mundo, incluido Estados Unidos, recopilan grandes cantidades de datos con fines de inteligencia y aplicación de la ley, incluidas las comunicaciones de sus propios ciudadanos. Quizás el ejemplo más conocido de espionaje tecnológico, el software Pegasus del grupo NSO de Israel, se usó para apuntar a más de 1,000 personas en 50 países, según investigadores de seguridad y una investigación de medios globales de julio de 2021, citando una lista de más de 50,000 números de teléfonos celulares. La proliferación de software espía comercial ha hecho que las herramientas poderosas estén disponibles recientemente para los países más pequeños, pero también ha creado lo que investigadores y activistas de derechos humanos advierten que son oportunidades para el abuso y la represión. En 2022, el Congreso exigió a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que investigaran el uso extranjero de espionaje tecnológico y otorgó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional el poder de prohibir que cualquier agencia use programas comerciales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La patrulla de carreteras de la Florida incautó más de 110 millones de dólares en narcóticos y dinero ilegal durante el año 2022, año en que además confiscó 204 armas de fuego e impidió el cruce de 148 indocumentados, según informó el lunes la agencia estatal.
Este cuerpo de seguridad señaló que a lo largo del año pasado decomisó más de 2.270 kilogramos de narcóticos, así como dinero usado por las redes criminales.
Entre la droga confiscada por esta agencia en los 67 condados de la Florida, casi 1.400 kilos corresponden a marihuana, la droga más incautada en términos de peso bruto, mientras que 327 kilos fueron de cocaína.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Colombia es un aliado de Washington en la región, mientras que el canciller colombiano Álvaro Leyva afirmó que nunca habrá una sorpresa de parte de su país a la relación con Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Hoy se lleva a cabo aquí en Washington, D.C., la segunda y última jornada de los diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, una cita que cumple su décima edición y que aborda temas de gran impacto para las dos naciones y para la región, y que van desde ambiciosos proyectos climáticos hasta proyectos de cooperación en seguridad y migración. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien reconoció que Colombia es uno de los principales aliados estratégicos estadounidenses en la región desde hace más de dos siglos.
Reconocemos que cuando se trata de enfrentar los desafíos globales que están afectando las vidas de los colombianos y los estadounidenses por igual, desde la amenaza existencial que representa el cambio climático hasta el movimiento sin precedentes de personas en nuestro hemisferio, simplemente estamos mejor cuando abordamos estos desafíos juntos.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien representa a su país en estos diálogos de alto nivel entre las dos naciones, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos, quien es su principal socio estratégico y comercial en el mundo.
Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
La reunión que continuará hoy abordará 7 puntos básicos que son oportunidades económicas, sociales y de salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía y infraestructura, democracia y buen gobierno, además de política antinarcóticos y migración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Chile, el director general de los carabineros guardó silencio el lunes en el interrogatorio al que fue citado como imputado por posibles delitos contra los derechos humanos que fueron cometidos por la policía durante la ola de protestas del año 2019.
La investigación busca esclarecer las responsabilidades del alto mando en los hechos que protagonizó la policía militarizada chilena durante las masivas manifestaciones de fines de 2019, acciones por las cuales la institución fue criticada por diversos organismos internacionales.
En Brasil, el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva lanzó oficialmente el lunes en Brasilia, la capital, la Semana del Nunca Más, mediante la cual busca preservar la memoria de las víctimas de la dictadura para que la democracia se mantenga viva en Brasil.
El próximo viernes se cumplirá un nuevo aniversario del golpe que el 31 de marzo de 1964 derrocó al gobierno constitucional de João Goulart e instauró una dictadura militar que perduró hasta 1985.
En otra información, la incertidumbre persiste en torno a la posibilidad de que Colombia adquiera una empresa colombo-venezolana en el sector agroindustrial. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Aunque Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, emitió un comunicado para informar que no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a la empresa colombo-venezolana Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela, La Voz de América consultó la opinión de expertos en caso de que llegase a concretarse una compra por $300 millones a través de Ecopetrol, tal y como sugirió la semana pasada el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, lo que generó el pronunciamiento de la empresa colombiana. Al respecto, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostuvo que de llegar a ser ciertas las declaraciones del embajador Benedetti, Colombia se estaría aprovechando de la situación del déficit de caja del gobierno.
Visto los escándalos de corrupción de PDVSA y la insuficiencia de ingresos que está recibiendo en virtud del desvío de los fondos de PDVSA y su eventual robo, quiere urgentemente esos $300 millones, si ese es el acuerdo que se llega, para fortalecer su caja y tener disponibilidad para gastar. Creo que no es el mejor momento de vender esa empresa.
A juicio del economista José Toro Hardy, exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela, la posible venta sería la pérdida de un activo para Venezuela.
Porque eran los mecanismos a través de los cuales nosotros podíamos comercializar nuestros hidrocarburos, dándole valor agregado en los mercados. Algunos dicen que lo que importa es vender los hidrocarburos y que si la Monómero se le sigue comprando los hidrocarburos a Venezuela, bueno, se cumple igual con el objetivo de venderlo. Pero es que yo pienso que el objetivo no es solo vender los hidrocarburos, es darle valor agregado.
El dirigente opositor Juan Guaidó aseguró que la venta de Monómeros por mucho menos de lo que está valorada se traduce en el remate del patrimonio venezolano. La empresa ubicada en Barranquilla produce al menos el 40% de los fertilizantes del mercado nacional colombiano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, instó a expandir la producción de materiales nucleares aptos para el armamento y a fabricar armas más poderosas, según dijeron hoy medios de prensa del régimen de Pyongyang, informa la agencia AFP.
El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó expandir la producción de materiales nucleares aptos para armamento y construir armas más poderosas. En una reunión con miembros del Instituto de Armamento Nuclear del país, Kim dijo que debían prepararse para usar sus misiles en cualquier momento y en cualquier lugar, según informó la agencia de prensa estatal KCNA. El llamado de Kim coincide con la esperada llegada de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense a Corea del Sur. Pyongyang, por su parte, trata también de diversificar sus sistemas de lanzamiento de armas nucleares, y el martes aseguró que había conseguido un segundo disparo exitoso con un dron submarino. El primer test de este nuevo aparato se realizó la semana pasada, en respuesta a unas grandes maniobras militares organizadas por Seúl y Washington. El ejército norcoreano también realizó el lunes disparos de prueba que simulaban un ataque nuclear usando misiles balísticos tácticos.
El clima cálido de la Florida atrae a millones de visitantes, incluidos animales que se quedan más tiempo del que pueden ser bienvenidos. Y como nos dice Gustavo Cherkis, la vida silvestre traída de otro lugar ha dañado el ecosistema de este estado norteamericano.
Hay cientos de especies de animales no nativas en Florida. Algunas ya hacen del lugar su nuevo hábitat, amenazando el medio ambiente. Kurt Fure trabaja para el Servicio de Parques Nacionales. La naturaleza se basa en la variedad, pero cuando no hay variedad, es más susceptible de colapsar. Florida gasta más de $500 millones al año tratando de contener especies invasoras. ¿Pero es una batalla perdida? Mike Hilleman es director de Gatorland Park, un parque de atracción educativo, y dice que una vez que la especie comienza a reproducirse en la naturaleza y tiene un sistema que le funciona, le será casi imposible de erradicar. Como por ejemplo, la pitón birmana. Hace 30 años, muchas escaparon de su criadero local, destruido por un huracán. Hoy hay decenas de miles de pitones en Florida y Mike Hilleman dice:
puede acabar con uno de nuestros principales depredadores, que son caimanes y cocodrilos, y luego derribar a algunos de los otros animales nativos, que son pequeños mamíferos. Algunas de las ratas, los ratones, los conejos de los pantanos, cosas que se supone que son alimento para otras cosas. Entonces, compiten con nuestros animales nativos y debido a que son una especie más dominante, ganan esa batalla.
Los funcionarios de Florida usan cacerías, monitoreo, programa de amnistía de mascotas exóticas y otros métodos para poder combatir las especies invasoras. Pero es una batalla que aún no tiene fin. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, las autoridades de Corea del Sur han presentado una protesta ante Japón por los nuevos libros de texto que amplían la soberanía nipona sobre las islas en disputa de Dotco.
París, la Confederación General del Trabajo anuncia la suspensión desde el miércoles de la huelga que ha provocado que se acumulen miles de toneladas de residuos, coincidiendo con las protestas generalizadas contra la reforma de las pensiones.
Lisboa, el centro israelí, corazón de esta comunidad en Portugal, fue escenario del ataque perpetrado hoy por un hombre afgano armado con un cuchillo que dejó dos mujeres muertas y varios heridos.
Washington, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 6 personas, entre ellas 2 primos del presidente de Siria, Bashar al-Assad, acusados de tráfico de drogas y de apoyar al mandatario del país árabe en el marco de la guerra desatada en el 2011.
Addis Abeba, el primer ministro de Etiopía, destacó los avances hacia una paz duradera en el marco de la aplicación del acuerdo con el Frente Popular para la Liberación de Tigray y abrió la puerta a contactos con grupos como el Ejército de Liberación Oromo.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El tema lo indica, ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más, los Medias Blancas de Chicago se postulan como el equipo de Grandes Ligas con más cubanos en su alineación. Uh-huh. Justamente cuando José Pito Abreu había firmado como agente libre con los Astros de Houston, la gente pensó, bueno, Chicago se queda con 3 cubanos. Le tomó exactamente 4 meses en reemplazarlo con otro cubano.
Otro cubano.
Okay. Oscar Colás recibió la buena noticia. Este outfielder de solamente 24 años de edad, esta semana le dijeron que tú vas a estar con el equipo el día inaugural, o sea, el jueves, contra los Astros de Houston. Esto significa que una vez más los Medias Blancas con 4 cubanos, el receptor Yasmani Grandal, el infielder Joan Moncada, que representó a Cuba en el Clásico Mundial uh-huh. de Béisbol, Luis Robert Moirán, que también jugó en el, y ahora Oscar Colás. Y van a jugar contra los Astros de Houston, donde está José Pito Abreu, donde está Jordan Álvarez.
Así bueno.
Y justamente nosotros el jueves por la noche a las 7 p.m. en nuestra doble cartelera del día de apertura, les vamos a brindar ese partido entre los Medias Blancas de Chicago y los campeones mundiales Astros de Houston, con la posibilidad de tener a 6 o 7 peloteros cubanos en un solo partido. Claro, uno nunca sabe, a lo mejor el manager dice, hoy voy a poner a Menganito en vez de este.
La rotación.
Pero sí, deberíamos de ver a varios peloteros cubanos en ese partido a 1:00 p.m. el jueves. Los Gigantes contra los Yankees de Nueva York.
Bueno, pues
eso es un regalo. Estamos hablando de 2 de los equipos más antiguos del béisbol de las Grandes Ligas y una rivalidad que data desde el año 1921 y 22, cuando los Gigantes le ganaron las 2 series mundiales a los Yankees. 102 wow. años. Pero bueno,
¿es más grande esa rivalidad o la de los Medias Rojas y los Yankees?
No, Medias Rojas con los Yankees, porque cuando los Gigantes se mudaron a San Francisco, dejaron de jugar todos los años. Los Medias Rojas y los Yankees.
Se mantuvieron.
Duro, durante 100 años. Así que.
Bueno.
Pero bueno, hay otras noticias, lo crean o no. El púgil cubano peso pluma, 2 veces campeón olímpico, Robeysi Ramírez, va a pelear este sábado por el Campeonato Mundial Interino Peso Pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Yo sé que muchos colegas míos aquí en el exilio, con el entusiasmo, dicen que si ganas campeón mundial, y hasta cierto punto tienen razón, pero eso solamente...
¿Pero esta cosa de interino qué significa?
Significa que todavía la Organización Mundial de Boxeo tiene planes de tirarle a otro contrincante dentro de 8 meses, o quizás a 2, para que sea campeón mundial indiscutible. Que es otra cosa.
Oh, ya, entiendo.
¿Ves? La diferencia
ahí es donde está la diferencia.
Pero yo conozco mucha gente que se deja llevar por el entusiasmo de que un cubano pueda ser campeón mundial y parece que no cuenta el cuento como es. Pero definitivamente, para ser campeón mundial, este es el primer paso importante. Una vez, si gana este sábado y le tiran otro contrincante dentro de 8 meses y gana ese combate, sí sería campeón mundial indiscutible. En Tulsa, Oklahoma. ¿Tú sabes dónde queda eso? ¿Quieres ir a cubrir el combate?
Sí, vamos.
Sí, vamos en el carro del gobierno federal.
Eso me encanta. Por cierto, peleó Benavides, David Benavides contra Caleb Plant. Los primeros asaltos estaba ganando Caleb Plant y después Benavides pues lo superó. Y ahora quiere pelear contra Canelo. Vamos a ver si le dan la pelea.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, todo el mundo en Cuba pendiente de lo que haga el Tren Ramírez, porque dos veces campeón olímpico. Ganó medalla de oro en Londres y en Río de Janeiro, campeón panamericano, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ahora espera algún día, con promedio de 11-1, ser campeón mundial en el boxeo profesional de este país. Muy bien, damas y caballeros, Juan Pendaz quiere saber lo que está pasando en la NBA. Esta noche, los Celtas de Boston contra los Wizards de Washington. Juanito, si no ganas ahí, empaca y vete. El Miami Heat contra los Raptors de Toronto en Canadá. No, porque oye, ustedes son una potencia y Wizards de Washington con 33-42. ¡Qué barbaridad! Y también entre los partidos de esta noche, y también, mañana juegan los Lakers. Vamos a ver cómo les va contra Chicago Bulls, imagínate tú. Y también
LeBron
vamos.
¿Va a jugar mañana?
sí, va a jugar mañana. Okay. Así que no respondo. Anoche en el baloncesto de la NBA, los Bucks de Milwaukee se pierden de vista. Victoria número 54. Y eso no le conviene a Juan Pendaz. Oh. Aplastaron a los Pistones del Detroit. Los Mavericks, gracias a Luka Doncic, con 25 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, vencieron a los Pacers de Indiana. Y hubo un triple doble justamente en la jornada de ayer. Estoy buscando otro de esos muchachos que nació en la República ex Yugoslava. Aquí está, Jokic, con 25 puntos, 17 rebotes, 12 asistencias. Y los Nuggets de Denver vencieron a los 76ers de Filadelfia gracias al triple doble de Nikola Jokic.
Eso es para hablar de los Celtas.
Pero están ganando. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
La cantante británica Adele extiende sus presentaciones en Las Vegas. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La cantautora británica Adele extendió su residencia en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, añadiendo nuevas fechas para sus presentaciones en el Caesars Palace. Estrella de temas como Hello y Someone Like You concluyó sus programas Weekends with Adele el sábado, pero en su sitio web añadió que realizará 34 nuevos shows del 16 de junio al 4 de noviembre. Adele comenzó los conciertos en noviembre del año pasado. En enero de 2022, la artista británica publicó un video en el que lamentaba la suspensión de los programas porque gran parte de su equipo tenía COVID-19. Muchos en el público que se dirigían al estado de Nevada para verla actuar o que ya estaban en Las Vegas arremetieron contra ella en las redes sociales cuando recibieron la noticia. El lunes, el conglomerado Disney comenzó la ejecución de los 7.000 despidos anunciados a principios de este año, ya que busca controlar costos y crear un negocio, dijo, más simplificado, según una carta que el propio presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, envió a los empleados. Divisiones de la compañía como Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products y Corporativas se verán impactadas. La industria del entretenimiento ha sufrido una reducción desde que muchas empresas adoptaron el streaming, posteriormente perdiendo miles de millones de dólares. A principios de 2022, Netflix registró su primera pérdida de suscriptores en una década y Wall Street comenzó a priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento en el número de suscriptores. El mundo Disney está celebrando 100 años desde su creación. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
con 12:58, tiempo de titulares. Amnistía Internacional denuncia la represión en Cuba y destaca el activismo de las mujeres.
Piden prisión preventiva para activista camagüeyana que se unió a la campaña La Bandera es de Todos.
En México investigan la causa de un incendio en un centro para migrantes que dejó 39 muertos y decenas de heridos.
Maestros venezolanos vuelven a las calles para exigir aumentos de salario.
Comienza hoy la segunda cumbre por la democracia auspiciada por la Casa Blanca. Blanca. Y usted no se lo pierda. Nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde aquí en Radio Martí y conocerá sobre la escalada de violencia que podría ser el reflejo de una profunda crisis social en Cuba. Además, el gobernador de Puerto Rico le recomienda a Díaz-Canel que libere al pueblo cubano del comunismo y Washington no intercambiará con Moscú datos sobre las fuerzas nucleares estadounidenses. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresamos a las 12 a la misma hora con las noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. No mueva el dial, manténgase siempre con Radio Martí. Que tenga usted muy buenas tardes.